Buenos días, bienvenidos al podcast Aula de Literatura de Ramón de Rubinat, un espacio dedicado a explicar y aplicar la crítica de la razón literaria, la teoría de la literatura construida por Jesús Maestro. ¡Empezamos!
Capítulo número 1. ¿Cómo se critica una obra literaria desde la crítica de la razón literaria? Empezamos este primer capítulo y, por tanto, inauguramos el podcast de Aula de Literatura, dándoos a todos nuestra más cordial bienvenida. La cuestión que reza el título de este primer capítulo, ¿cómo se hace crítica literaria a partir de la crítica de la razón literaria?, es fundamental, puesto que a ella, a este ejercicio de crítica literaria, nos vamos a dedicar de ahora en adelante. Para responder a esta pregunta, vamos a hacerlo de forma muy simple, pero es preciso distinguir desde un primer momento entre literatura, teoría de la literatura y crítica literaria. Si no sabemos distinguir estos tres ámbitos, las confusiones que se derivan de confundirlos son tremendas. Las perturbaciones que genera esta confusión causan mucho ruido, vamos a decir. Nosotros entendemos que la literatura es una realidad ontológica, es decir, es una materia. Nosotros hablaremos siempre de materiales literarios, pero esto no es el momento ahora de explicarlo. Simplemente vamos a decir que hay autores, obras, lectores, que hay profesores, que hay imprentas, que hay editores, que hay revistas, libros, universidades, y que en su conjunto conforman una realidad que vamos a llamar materiales literarios. Esto vamos a dejarlo aquí, hoy. En segundo lugar, teoría de la literatura. Bien, estos materiales literarios debe uno poderlos tratar, conocer de alguna determinada manera. Entonces, si nosotros los tratamos y los conocemos conceptualmente, nos situaremos dentro del ámbito de la teoría de la literatura. Es decir, yo puedo leer aquello que hace Esquilo, aquello que hace Eurípides o Sófocles. Bien, yo puedo leer esas obras. Esas obras puede haber una editorial que las imprima. Todo esto son, insisto, materiales literarios. Ahora, cuando yo conceptualice esos contenidos que leo en esas obras con el término tragedia, y yo diga que una tragedia es una desgracia o infortunio cuyas causas eran imprevisibles y cuyas consecuencias son irreversibles, entonces habré conceptualizado aquellas realidades que yo estaba leyendo. Esta conceptualización forma parte, insisto, de la teoría de la literatura. La teoría de la literatura es una ciencia de la literatura. Por eso, precisamente, por esas conceptualizaciones, nosotros diremos que es un ámbito gnoseológico, es un ámbito científico. Como tal, ámbito científico estudia conceptual y categorialmente los materiales literarios. Entonces, automáticamente, habrá alguien que diga, bueno, pues que la verdad, la literatura no dice verdades, ¿no? La literatura no es una ciencia. Y claro, es que la literatura no es una ciencia, es que esa es la cuestión. Es que cuando tú hablas de verdad en la literatura o de ciencia en la literatura, la gente, o mucha gente, interpreta que aquello que es científico o verdadero, etcétera, es la obra literaria. No tiene nada que ver. Este es el inicio de muchas confusiones. La verdad y la ciencia no tienen nada que ver con la literatura, sino con nuestra aproximación a la literatura. Nuestra aproximación a la literatura es científica, es gnoseológica, nosotros diremos, precisamente cuando trata esa materia literaria a partir de conceptos y clasificaciones. Bien. Hemos puesto el ejemplo de tragedia, pero podemos poner el ejemplo de endecasílabo, es decir, es un verso de 11 sílabas métricas. Pues bien, esto es una verdad métrica, es una verdad de la literatura, pero no diremos nunca que la literatura dice verdades, porque la literatura no dice verdades, porque la verdad es una competencia no de la literatura, de los materiales literarios que conforman una ontología, sino de la ciencia literaria, de la teoría de la literatura, que se encarga de conceptualizar esos materiales. Bien. Y ahora vamos a tratar la crítica literaria. ¿Qué hace la crítica literaria? Pues bien, en esos materiales literarios tú vas a encontrarte también ideas. Y entonces deberás enfrentarte a esas ideas. Y el enfrentamiento con esas ideas es lo que nosotros situamos dentro de la crítica literaria. Así como la teoría de la literatura trata conceptos, la crítica literaria se ocupa de las ideas. Porque una cosa es que un físico defina libertad, o que la defina un abogado, o que la defina un matemático, o que la defina un biólogo, dentro de sus respectivos ámbitos categoriales. Y otra cosa es encontrarte la idea de libertad que sostiene Cervantes. Una cosa es la idea de identidad que pueda utilizar un matemático, porque la identidad es un concepto matemático, y otra cosa es la idea de identidad que puedas encontrarte en una novela, por ejemplo, de Amin Maalouf, por poner un ejemplo. Otra cuestión es la idea, el concepto de imperio o de nación que pueda darse desde la ciencia política, y la otra, por ejemplo, es la idea de imperio o de nación que podamos encontrar en las obras del premio Nobel sudafricano, en Coetzee. Estoy pensando en una novela, por ejemplo, como Esperando a los bárbaros, o en uno de los recientes premios Pulitzer, con la obra esta El ferrocarril subterráneo, en la que también se dan unas ideas del imperio. Esas ideas de imperio ya son las propias, las elaboradas por los autores literarios, no por los campos categoriales. Es decir, un científico político, uno de ciencias políticas, puede definir, puede conceptualizar lo que es la nación, lo que es la libertad, etcétera, etcétera. Pero cuando lo leemos, cuando leemos, nos encontramos esas ideas desplegadas literariamente en una obra, aquello ya está fuera del ámbito gnoseológico, fuera del ámbito de la teoría, y por tanto ahí se nos presentan como ideas lo que en el ámbito gnoseológico son conceptos. Y ahí nuestro enfrentamiento con esas ideas va a imponernos, va a requerirnos un conocimiento conceptual. De tal modo, por eso se dice en la crítica de la razón literaria que la literatura no enseña nada a nadie, que uno tiene que acudir a la literatura ya sabido de casa. Nosotros diremos también que se estudia o que se aprende, sí, teoría de la literatura, que se aprende la realidad de lo que la literatura es precisamente para poderla criticar. También se da esta dirección. Bien, ¿y qué sucede cuando alguien no dispone de un conocimiento conceptual de los materiales literarios? Pues que tiene que suplir ese conocimiento de alguna manera. Y entonces, ¿ese conocimiento cómo lo suplimos? Pues bueno, fundamentalmente con cuatro fraudes. Hay más, pero vamos a señalar estos cuatro: la psicología, la retórica, la ideología y la doxografía. Si tú no sabes qué hacer frente a esta obra literaria, y vamos a pasar rápidamente a poner un ejemplo, pero ahora es preciso que nos detengamos un momento en estos cuatro fraudes. Si tú no sabes qué hacer con una obra literaria, vas a acudir a la psicología. Es una de las posibilidades que tienes. La psicología es un chollo, es lo más democrático que hay, puesto que todo el mundo la tiene. Entonces, todo el mundo puede acudir a lo que piensa, opina, siente, a la impresión sensible que le ha causado esa obra literaria y, por tanto, explicar lo que en ella hay del modo que a uno mejor le parezca. La retórica consiste en hacer lo mismo, pero a partir de unas formulaciones formalmente grandilocuentes, unos enunciados aparentes, intimidatorios incluso, que puedan llegar a amedrentarnos o hacernos dudar de nuestra competencia. Ahora, eso sí, exclusivamente formalmente muy potentes, eufónicos, suenan muy bien, sí, pero materialmente vacíos, es decir, sin referirnos a nada. Palabras de apariencia grandilocuente, insisto, que corresponden o que responden a verborrea y a la logorrea de determinados individuos, pero que detrás de esta pirotecnia en realidad no hay nada. La ideología es crítica con todo, exceptuando sus propios presupuestos. Entonces, el individuo ideologizado acudirá a la literatura como pretexto para verter en ella todas sus caderas, para verter en ella sus miserias, su limitada interpretación de la realidad. Eso es lo que nos encontraremos en la crítica literaria. Cuando uno no dispone de conceptos para explicar los materiales literarios, acude a la ideología y sale de allí bien pertrechado, bien nutrido de consignas para inundar e infectar cualquier obra literaria. Y la cuarta posibilidad o salida fraudulenta es la doxografía. La doxografía también se estila mucho en la universidad y consiste fundamentalmente en apelar a citas de autoridades. Pues si Borges dice, Follner dice, Steiner dice, y todos ellos dicen lo que dicen y tú lo vas cogiendo de aquí y de allá, lo vas hilvanando y al final te queda una retahíla de citas eruditísima que te puede hacer quedar muy bien, que viste mucho, pero que te deja igual de indefenso que estabas al principio, puesto que tu capacidad, tu potencia para explicar la realidad de esa obra literaria, la realidad de esos materiales literarios, sigue siendo igual de nula. Luego, todas las críticas literarias de aquellos individuos que no disponen de una teoría literaria, es decir, de un conocimiento conceptual de lo que los materiales literarios son, deberán fundarse en otro tipo de conocimientos, y los conocimientos que pueden funcionar en ese momento son todos de signo, como hemos dicho, de signo fraudulento. Bien, aquí hay que añadir inmediatamente otra cuestión, y es que no todas las teorías de la literatura son igualmente capaces, resisten igualmente o nos capacitan con la misma fortaleza para construir nuestras críticas literarias. No todas son iguales, al contrario. Nosotros diremos aquí, porque este es el preciso momento en que hay que dejarlo claro, que la crítica de la razón literaria es una teoría de la literatura que Jesús Maestro ha construido contra las teorías de la literatura que existían hasta el momento. De modo que, desde la crítica de la razón literaria, se desborda los alcances y las potencialidades de todas esas literaturas. ¿Quiere esto decir que desde la crítica de la razón literaria puede uno explicar las teorías literarias precedentes, pero que desde esas teorías precedentes no se puede explicar la crítica literaria? Esas teorías no tienen la capacidad y la potencia para explicar la complejidad, los alcances y los límites de la crítica de la razón literaria. Y por eso se puede decir que una teoría es más fuerte que otra. Para que se entienda, un anciano puede explicar lo que es el comportamiento de un preadolescente, pero un preadolescente no puede explicar lo que significa la ancianidad, la vejez, sea decrépita o no sea decrépita. Eso no lo puede explicar porque no se sabe, porque no se tiene ni el saber ni el sabor. Recordamos aquí que el sapere, en latín, nos da estas dos acepciones, el saber y el sabor. No han sabido, no han vivido la vejez, y por tanto no la saben, en el sentido de que no tienen el saber, el conocimiento de la vejez. Luego, por eso, los poetas de 18 y de 19 años que hablan del paso del tiempo, de la rapidez con que todo se va, del tempus fugit, ¿verdad?, en realidad están haciendo ejercicios literarios, no están hablando de nada que sepan, porque a los 18 años no se te va ningún tiempo. Del mismo modo diremos que una teoría literaria no puede explicar los avances, digamos ahora ya no en edad, sino en capacidad explicativa de los materiales literarios que la crítica de la razón literaria tiene. Y que Maestro, construyendo esta teoría, sí ha sabido y ha podido dar cuenta de las otras teorías literarias, porque se ha servido fundamentalmente de una filosofía, el materialismo filosófico, y una teoría de la ciencia, la teoría del cierre categorial, del profesor Gustavo Bueno. Dos instrumentos de una potencia para pensar las distintas realidades sin igual. Es decir, la singularidad de la obra de Bueno es la base sobre también la que se edifica, también la singularidad y la potencia de la obra de Jesús Maestro. Bien, pues así llegamos al punto en el que precisamente queríamos estar. Hemos explicado la diferencia entre literatura, teoría de la literatura y crítica literaria. Una cosa son los materiales literarios, otra cosa es el conocimiento conceptual de esos materiales y otra cosa es el enfrentamiento con las ideas objetivadas en esos materiales literarios. La cuestión aquí está en que ese enfrentamiento con las ideas objetivadas en los materiales literarios debe hacerse construido sobre una base conceptual lo suficientemente sólida como para permitirnos construir un edificio crítico que sea solvente, es decir, que no se derrumbe, que no se caiga a la primera. Esta es la idea. Bien. Este sería el marco teórico o la explicación teórica de cómo se construye una crítica literaria, cómo se hace crítica literaria. Y ahora vamos a pasar directamente a ejemplificar lo que acabamos de decir, pues con un caso práctico. Pero puesto que este es un primer capítulo y nuestra idea aquí es simplemente poner dos ejemplos muy claros de lo que es una crítica literaria, nos comprometemos en el capítulo número 2 de este podcast a retomar los ejemplos que ahora vamos a tratar y a desarrollarlos con mayor amplitud. Bien, pasemos por tanto a esta parte práctica. Y lo haremos a partir de las tragedias rurales de Lorca, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba y Yerma. Y lo haremos enfrentándonos a la lectura que desde el feminismo se ha hecho de estas tragedias. El feminismo ha considerado que estas son tres obras feministas. Aquí se cumple aquello que decía Jenófanes, de que si los bueyes, los leones y los caballos tuviesen manos, al hacer tallas de Dios, las harían según sus propias morfologías, y que por ese motivo, para un buey, Dios tiene la forma de buey. De tal modo, diremos nosotros, la crítica feminista encuentra pues todo aquello que quiera encontrar, puesto que solo es necesario querer ver lo que uno quiere ver. Lo mismo dijo Spinoza a propósito de triángulos y círculos. Si los triángulos y los círculos tuviesen la capacidad de hablar, dirían respectivamente que Dios es triangular y circular. Insisto en este punto. Nosotros afirmamos que la crítica literaria feminista, como toda crítica de signo ideológico, acudirá a la literatura y solo verá en ella lo que en ella quiera ver: los bueyes, triángulos y círculos que se le antojen. En este caso, pues como decíamos, la opresión machista y patriarcal contra las mujeres y la lucha de estas por emanciparse, con independencia de que ninguno de estos contenidos esté objetivado en la novela, con independencia de que ninguno de estos, en las obras de teatro, con independencia de que ninguno de estos contenidos tenga nada que ver con la verdadera naturaleza trágica de este conflicto. Bien, para examinar esta cuestión, preciso disponer de conceptos. Esto es lo que os hemos dicho. Es decir, tenemos en primer lugar la realidad de la literatura. Y la realidad de la literatura son las tres tragedias rurales de Lorca. Esto es lo que leemos. Bien. Y ahora vamos a disponer de unos conceptos para, digamos, construir sobre ellos nuestra crítica. ¿Y cuáles van a ser estos conceptos? Pues estos conceptos van a ser los tres tipos de conflicto que puede darse en una obra literaria. Esto es algo que la crítica de la razón literaria toma de Gustavo Bueno, de la filosofía de Gustavo Bueno, concretamente del espacio antropológico de Gustavo Bueno, y explota de forma muy fecunda para analizar los materiales literarios. Me refiero aquí a que estos conflictos pueden ser de tres tipos: angulares, radiales o circulares. Vamos a empezar por los primeros. Angulares, un conflicto angular. Un conflicto angular es el que se puede dar entre el hombre y la divinidad y lo trascendente. De modo que diremos que cuando Edipo va al oráculo de Delfos, escucha al oráculo de Delfos y después lo desatiende, matarás a tu padre, si vas a Tebas, matarás a tu padre y yacerás con tu madre, Edipo después incurre en todo aquello que el oráculo había profetizado y sobre él se despliega toda la tragedia. Bien. Pensad que hay obras que pueden ser aparentemente angulares, pero no lo son. No son trágicas, perdón. Su conflicto no es trágico. Esta es una cuestión muy curiosa, por ejemplo, en la película Camino. La película Camino, en la que una familia del Opus Dei está presenciando la muerte, el final de su hija, y frente al dolor por la muerte está la alegría por el hecho de que ella, debido a las fuertes creencias religiosas de la familia, se sabe que ella está ahora al lado de Dios. Ese final, esa muerte no es trágica, puesto que hay reversibilidad. Ya hemos dicho antes que una tragedia es una desgracia o infortunio cuyas causas eran imprevisibles y cuyas consecuencias son irreversibles. Luego, toda muerte reversible no puede ser trágica. Por tanto, hay conflicto angular, pero no es en modo alguno una tragedia angular. Las tragedias circulares. Las circulares son aquellas en las que se da un conflicto hombre-hombre. Y la primera tragedia, esta es una de las observaciones más lúcidas también que ha desarrollado Jesús Maestro en la crítica de la razón literaria, consiste en detectar que la primera tragedia en la que la naturaleza de lo trágico deja de estar en manos de los dioses y pasa a estar en manos de los hombres es la Numancia de Cervantes. Maestro destaca aquellos dos versos determinantes que dicen así: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Luego, fortuna, que diría lo angular, aquí no tiene parte. Aquí lo luminoso, lo angular, lo divino, no tiene capacidad operatoria. Nosotros diríamos que no tiene capacidad operatoria, que aquí lo angular no puede hacer nada, aquí no pinta nada. Aquí todo el mal, todo lo trágico, es siempre fruto de las decisiones de los hombres. Y finalmente tenemos los conflictos radiales. Los conflictos radiales son aquellos que se dan entre el hombre y la naturaleza, porque la naturaleza no es únicamente una madre nutricia que nos provee de todo y nos procura protección. La naturaleza también es el SIDA, también es el cáncer, también es los tsunamis, los terremotos, todo tipo de las inclemencias que tenemos que sufrir. Bien, todo esto es naturaleza. Entonces, todos aquellos conflictos que se dan entre el hombre y la naturaleza forman parte, o los situamos, dentro del ámbito de lo radial. Pues bien, nuestra diferencia y, en consecuencia, nuestro enfrentamiento con la crítica feminista a propósito de las tragedias de Lorca consiste precisamente en que estas, la crítica feminista, entiende que en estas obras se da un conflicto circular, es decir, un conflicto entre los hombres que, digamos, sojuzgan a las mujeres. Mientras que nosotros, a partir de la interpretación que la crítica de la razón hace, de la crítica de la razón literaria, perdón, hace de estas tragedias, sostenemos que el conflicto es radial, que la cuestión a resolver aquí es la siguiente. O sea, aquí hay una cuestión cuya solución nos dará la clave de todo, y es el siguiente: el hecho de que unos determinados personajes sufran una desgracia o infortunio y no hayan podido hacer nada por evitarlo, y que esa desgracia o infortunio tenga unas consecuencias irreversibles, porque, como decíamos, irreversible es la muerte, ¿es causa del machismo y del patriarcado? Luego, hay que entender que las tragedias rurales de Lorca explotaron unos conflictos que deben inscribirse en el eje circular, o se trata de conflictos radiales, es decir, de conflictos entre unos individuos con independencia del sexo, cuyas voluntades están a merced de una fuerza pasional que les supera fatalmente. Esta es la cuestión. O una tragedia circular, luego tiene razón el feminismo, o una tragedia radial, y en este caso se equivoca el feminismo y quedaría demostrado el fraude que supone toda crítica de signo ideológico. Pensad que en Bodas de Sangre, cuando los amantes escapan, él dirá, ¿y la culpa? ¿De quién es la culpa? Pues la culpa es de la tierra. La culpa es de la tierra. La culpa es de la tierra exonera a los amantes de toda fuerza operatoria. Ellos están a merced de las pasiones, y son las pasiones las que rigen su rumbo, las que rigen sus actos. Luego, allí no tiene nada que ver lo circular, sino que todo responde, insisto, al impulso radial. Y vamos a verlo con dos ejemplos. Hemos hecho esta alusión a Bodas de Sangre, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Y vamos a ver ahora un par de pasajes de Yerma. Yerma es una mujer que está desesperada porque su marido no es un macho. Porque hay que decirlo así, aquí se tratan estas cuestiones en estos términos, ¿sí? Porque no es capaz de preñarla. Y es tanto su dolor por la poca hombría de su marido y por no poder adquirir la condición de madre, que acaba matándolo. Leeremos en Yerma lo siguiente: Yerma le aprieta la garganta hasta matarle. Y aquí la pregunta es clara: ¿cómo puede alguien sostener que matar a tu marido porque no te preña es feminismo? Es machismo, perdón. Es machismo. Esta mujer desatiende por completo lo circular. Le da igual perderlo todo. Le da igual lo social, le da igual ir a prisión o que la maten, y todo esto es circular. Le da igual pudrirse en los infiernos, esto es el eje angular. Lo que no puede soportar es romper el curso de la naturaleza, no procrear. La ley de la naturaleza y su fuerza vinculante, que todo esto es eje radial, se revela mucho más poderosa y coercitiva, pero mucho más poderosa y coercitiva, que el orden positivo, circular, y el castigo eterno, angular. El orden positivo, las leyes, todo lo que pueda pasar, y también las consecuencias sociales, todo esto es circular, y el castigo eterno, que no está presente en la obra, lo consideramos, nos remitiría al eje angular. Bien, y sin movernos de Yerma, y este es un desafío o una invitación que os hacemos a todos, y es: abre la obra Yerma y lee y pregúntate si el pasaje que vamos a leer a continuación pertenece al ámbito político-social del feminismo, a lo circular, o si tiene más a ver con la animalidad radial que estamos viendo. Dice así: ahora tienes la cara blanca, como si no te diera en ella el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras, y que te subieras al tejado cuando la lluvia cala nuestra vivienda. 24 meses llevamos casados, y tú cada vez más triste, más enjuto, como si crecieras al revés. Y aquí debemos preguntarnos si es este el discurso de una mujer sometida al patriarcado. ¿De verdad tú lees esto y ves a una víctima del patriarcado? Fíjate, el sol, ser río y nadar, subirse al tejado y exponerse a la lluvia. Todos estos elementos, ¿de qué nos hablan? ¿De verdad ves algún componente circular en este pasaje? Llevan 2 años casados y no la ha preñado. Ella le dice que está creciendo al revés, lo desprecia de un modo inmisericorde. ¿Quién maltrata a quién aquí? Y añadimos un pequeño pasaje más. Dice ella: yo soy como un campo seco donde caben arando 1000 pares de bueyes, y lo que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo. Lo mío es dolor que ya no está en las carnes. Claro, si esto es violencia de género, bueno, lo será, pero al revés, porque en esta obra es el hombre, el desgraciado, que recibe humillación tras humillación hasta que ella lo mata. La protagonista no es una mujer maltratada, sino yerma, una mujer distinta de las otras. Y aquí, si queremos analizar si las otras son mujeres sumisas, etc., pues cada cual que diga lo que quiera, pero ella es distinta de las otras. Una mujer, precisamente, como ella misma relata, que en la noche de bodas, a diferencia de las otras que fueron a la cama llorando, ella no. Y ella se lo echa en cara a su marido. A su marido le dice: ¿lloré yo la primera vez que me acosté contigo? ¿No cantaba al levantar los embozos de Holanda? ¿Y no te dije cómo huelen a manzana esas ropas? A diferencia de las otras mujeres del pueblo, Yerma no lloró esa noche, sino que ella fue al matrimonio a buscar aquello que ella quería encontrar en el matrimonio, que era seguir o dar respuesta o satisfacer una pulsión natural desbocada, una pulsión natural, un instinto que regía por completo sus acciones y que lo rigió, de hecho, hasta el final, puesto que Yerma, como decíamos, acaba matando a su marido porque él no es capaz de ayudarla a satisfacer esa pulsión fatal, esa pulsión que, como nosotros decimos, es de signo radial, que cabe situar dentro del ámbito de lo radial. Pues bien, con esto cerramos o concluimos los ejemplos que queríamos tratar, sin dejar de señalar, y así también cerraremos este primer capítulo, sin dejar de reflexionar sobre lo que aquí ha sucedido. Es decir, contábamos con las tragedias, con los dramas rurales de Lorca, y nosotros, a partir de una teoría de la literatura, la crítica de la razón literaria, los identificamos primero como tragedias, porque contamos con una definición de tragedia que, por otro lado, nos lleva a no considerar trágicas los dramas de Calderón de la Barca, puesto que la reversibilidad de esas muertes niega lo trágico, no cabe la tragedia entonces en esos parámetros, en esos términos, pero esto lo podemos decir, nos podemos pronunciar a este respecto porque partimos de un concepto de tragedia. Y en segundo lugar, nos enfrentamos a la lectura feminista, a la lectura que desde el feminismo se hace de estas tragedias rurales de Lorca, porque consideramos que, como toda aproximación ideológica, el individuo ideologizado toma la literatura como pretexto para dar rienda suelta, para vehicular los discursos programáticos, digamos, para celebrar sus cadenas. Esto es lo que hace el individuo ideologizado cuando acude a la literatura. Tomar a la literatura como pretexto para escaparate, para mostrar las cadenas que le tienen a uno atado a su propia ignorancia. Pues bien, contra esta crítica feminista, nosotros hemos construido una crítica que tiene su asiento en un conocimiento conceptual gnoseológico de estos materiales y que dispone de unos conceptos capaces de sustentar la crítica. Nuestra crítica consiste en decir que la naturaleza del conflicto trágico en las obras de Lorca no es de signo circular, sino de signo radial. Lo decimos porque lo identificamos, porque tenemos la capacidad, los conceptos para identificarlo, y porque, como resultado de la lectura atenta, hemos seleccionado una serie de pasajes, es decir, no nos lo estamos inventando, hemos seleccionado una serie de pasajes que nos llevan a concluir que la naturaleza trágica de estas obras de Lorca corresponde a lo radial y no a lo circular. Pues bien, así consideramos que se hace una crítica literaria desde los principios que nos proporciona la crítica de la razón literaria construida por Jesús Maestro. Conocemos las obras, las leemos con muchísima atención, disponemos de un conocimiento conceptual de lo que la literatura es, y a partir de todos los instrumentos críticos, que son numerosísimos, y de una potencia explicativa de la literatura tremenda, sin igual hoy en día, construimos entonces nuestra crítica de las ideas contenidas en los materiales literarios. Esto es lo que hemos tratado de explicar de forma un tanto apresurada en este primer capítulo, pero a esto nos vamos a dedicar en el resto de los capítulos de este podcast. Nos vamos a dedicar a hacer precisamente esto, a trabajar los conceptos y a ejemplificarlos mediante ejercicios de crítica literaria. Y bien, aquí cerramos este primer capítulo, como decíamos al principio, dándoos la bienvenida a este podcast y invitándoos a seguir con nosotros.
Aquí termina el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrar todas las referencias en www.auladeliteratura.com. Gracias por vuestra atención. ¡Seguimos!